¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Estamos acá en Radio Martí, tendremos muchísimas informaciones deportivas. Soy Bobby Salamanca Jr., servidor de ustedes para estarles comentando durante esta media hora. Jorge Martínez se encuentra de vacaciones, así que estaré solo con ustedes durante esta media hora de 2:30 a 1:00 p.m. con todo lo que acontece en el mundo de los deportes. Comenzaremos, por supuesto, con las grandes ligas. Jornada del lunes, comenzando semana, los Mets de Nueva York iniciaron serie aquí en el estadio de la pequeña Habana de los Marlins. Y pues fue una jornada en que los Mets volvieron a ganar. El equipo de Nueva York se ha montado en una, digamos, especie de racha. En estos momentos los Mets están liderando la división este de la Liga Nacional con 8 victorias y 1 derrota. Y tienen nada menos que 6 victorias consecutivas en lo que va de temporada. Así que esto pues está hablando muy bien de los Mets de Nueva York. Sin embargo, a Yoenis Céspedes, la gran estrella del equipo neoyorquino, anoche en el Marlins Park no le fue nada bien. Aunque a la defensa, en la tercera entrada, pues hizo una gran jugada. Fildeó allá y sacó en segunda al corredor que trataba de convertirle el batazo en doble. Fue un tiro tremendo de Yoenis Céspedes a la segunda base para facturar un out, primer out de esa entrada. Y pues mostrar ese brazo que tiene el cañón de Céspedes, un brazo tremendo del jardinero cubano Yoenis Céspedes. Sin embargo, a la ofensiva Céspedes fue otra historia. Se ponchó nada más y nada menos que en 3 ocasiones Yoenis Céspedes. Se le ve un poco, vamos a decir, desesperado en el plato, tratando de producir y no le están saliendo bien las cosas después de haber tenido unos primeros partidos de temporada en los cuales sí fue muy productivo con el madero. Ahora Yoenis Céspedes está metido, digamos, que en un bache ofensivo. Y ayer, anoche en el Marlins Park, como les comentaba, pues se fue con 3 ponches en un partido para el olvido desde el punto de vista ofensivo para el pelotero cubano Yoenis Céspedes. Este encuentro pues lo ganó el lanzador Syndergaard. Se anota su 2ª victoria, lo hizo Syndergaard al lanzar 6 entradas en las que le conectaron pues 5 hits. Permitió 2 carreras, solamente una de ellas fue carrera limpia. Ponchó a 5 bateadores, regaló 2 boletos Syndergaard, camino a la que fue su 2ª victoria. Realizó un total de 90 picheos, 54 de ellos fueron a la zona de strike. Ahora mismo su promedio de carreras limpias, me refiero a Syndergaard, está en 3.94. Fue el pitcher ganador de este partido, que terminó 4 carreras por 2. Fue un juego en 9 entradas, y lo digo porque hay tantos partidos que se están yendo a extra innings en este inicio de temporada 2018 que ya prácticamente va siendo noticia cuando un partido termina en 9 entradas. Pues bien, este terminó en 9 entradas, 4-2, ganaron los Mets de Nueva York. Por el equipo de Miami, Urena, el lanzador abridor, fue el perdedor. Cargó su 2ª derrota sin victorias en lo que va de temporada. Estuvo trabajando 5 entradas, se le hicieron 3 limpias, ponchó a 4 con un boleto. Le anotaron 3 carreras, ya les decía, todas limpias, y le batearon 5 hits. Ese fue el resultado del partido de anoche en el Marlins Park. Los Mets de Nueva York conquistaron su 6ª victoria seguida con marcador de 4-2. Bueno, se supo que Kendrys Morales debió abandonar el encuentro de este lunes. Estuvieron jugando los Orioles, Azulejos de Toronto en Baltimore frente a los Orioles. Y Kendrys tuvo que abandonar después que tuvo su participación. Esto fue por allá por la 2ª entrada. Se le vio después que conectó un sencillo, pues ya en primera base. Se pidió tiempo en el partido. Salieron a asistirlo, pero ya definitivamente de ahí en adelante Kendrys no estaba bien. La buena noticia dentro de todo esto es que no parece ser nada serio. Parece ser tan solo un tirón muscular y, por supuesto, Kendrys no irá a la lista de lesionados, y esto lo mantiene dentro del roster de 25 peloteros jugando activamente, o sea, activamente cada noche en cada partido. Así que en cualquier momento Kendrys Morales pudiera estar de nuevo en la alineación de los Azulejos de Toronto, incluso pudiera ocurrir en el partido de este martes. Así que Kendrys Morales tuvo que salir anoche, pero no es nada grave, y el muchacho pues estará listo para poder seguir desempeñándose ofensivamente como bateador designado del equipo de Toronto, que anoche venció 7-1 al equipo de los Orioles. Eso fue un partido en Baltimore que ganaron los Azulejos de Toronto. En otros de los resultados, bueno, En otro de los resultados, los marineros de Seattle visitaron a los Reales de Kansas City. El encuentro concluyó nada menos que 10 carreras por cero a favor de los Reales, y en ese partido el cubano Jorge Soler tuvo un desempeño de 3-2, batió par de imparables en tres turnos, anotó una carrera y en la primera entrada pues produjo la tercera carrera del equipo de los Reales, conectando sencillo al centerfield. Hubo un error en el camino del centerfield que permitió a Mustacas anotar la tercera carrera del partido, pero Soler con ese desempeño de 3-2 pues tienes una buena noche, y el cubano ahora mismo está bateando para 278. Anoche vio 15 picheos, recibió también, negoció un boleto Jorge Soler en este encuentro, como les decía, que terminó 10 carreras por cero a favor del equipo de Kansas City, en una noche que debe ser recordada por el pelotero cubano. Otros de los resultados, bueno, vamos a hablar de las grandes actuaciones de este lunes, y es que nada menos que el abridor de los Indios, Corey Kluber, el abridor de los Indios, pues Detroit estuvo, quiero decir, de los Astros de Houston, Corey Kluber, los Astros estuvieron visitando a los Mellizos, y el ganador de premio Cy Young pues tuvo una tremendísima actuación anoche, blanqueó al equipo Houston, visitó Minnesota, quiero decir, blanqueó a Minnesota 2-0. Esto fue pues... tengo por acá, discúlpenme, estoy en el partido de los Indios, era donde quería ir, no de los Astros, ya las hablaba de Kluber. Pues los Indios estuvieron, recibieron a los Tigres de Detroit, y aquí fue donde se dio la gran actuación de Corey Kluber. Nada menos que 8 entradas, permitió solamente 2 hits. El derecho del equipo de Cleveland propinó 13 ponches Kluber con solo un boleto. Realizó un total de 103 lanzamientos, 72 de ellos fueron strikes, y esto pues se le valió para anotarse su primera victoria de la temporada. Ahora tiene marca de 1-1, una tremendísima actuación del derecho de los Indios, control total desde el montículo, estuvo encima de los bateadores constantemente, supo muy bien dibujar la zona de strike, tuvo la capacidad para trabajar sus mejores picheos ahí, justamente donde el catcher le estuvo poniendo la mascota. Y cuando un astro viene así, de esa manera, capaz de situar los picheos donde realmente quiere, es sencillamente imbatible. Y ese fue el caso de Kluber anoche en Cleveland, en este partido contra los Tigres de Detroit, que ganó 2-0. Definitivo fue, se definió el encuentro en la quinta entrada con un home run de Zimmer al center field, un batazo de 2 carreras. Fue lo único que se hizo en ese encuentro, fue en la quinta entrada. Sí ganaron los Indios de Cleveland 2-0. Pero no fue el único. Ciertamente, el abridor de los Nacionales de Washington, Matt Scherzer, también vivió una gran jornada este lunes. Los Nacionales recibieron a los Bravos de Atlanta y Scherzer ganó 2-0 en una noche tremenda. Completó juego. Lanzó las 9 entradas Scherzer, colgó los 9-0, ponchó a 10 bateadores, y para ponerle más sabor a su actuación, se robó una base, y con eso se convierte, este es un dato bien interesante, Scherzer, al completar lo que es una blanqueada con 10 ponches y robarse una base, pues se mete en un grupo, o crea un grupo junto a Nolan Ryan. Solo ellos dos han sido capaces de unir esos 3 numeritos en un mismo partido, y esto pues Scherzer lo hizo con un gusto tremendo. El lanzador de los Astros, de los Nacionales de Washington, ahora mismo tiene una marca de 2 victorias y 1 derrota en el partido de anoche. Ya les comentaba, ponchó a 10 y no regaló boletos a Scherzer. Solo le batearon 2 hits, o sea, una muestra de dominio tremendo desde el montículo. En 102 picheos, 72 de ellos fueron strike. Ahora mismo su promedio de carreras limpias anda por 0.90, o sea, un mágico 0.90, que habla muy bien del inicio de campaña que está teniendo Matt Scherzer junto a los Nacionales de Washington. Reitero, 2-0 la victoria sobre los Bravos de Atlanta anoche en la capital del país, en Washington, D.C. En otros de los resultados, hay que hablar del encuentro entre los Angelinos y los Rangers, partido que se jugó en Arlington, allá en Texas. Los Angelinos finalmente vencieron 8-3 al equipo de Texas, pero hay que señalar, digamos que un par de puntos a destacarse en este encuentro, y uno de ellos es en la cuarta entrada. Albert Pujols pues conectó un jonrón por el izquierdo de 368 pies, fue un lineazo en realidad, no, la pelota no se elevó tanto, llegó bien rápido, pero es el jonrón número 616 de Albert Pujols en las Grandes Ligas, y esto pues lo pone en la lista de todos los tiempos en la séptima posición. Por encima de él tiene a Ken Griffey Jr. con 630, más arriba Willie Mays con 660, Alex Rodríguez con 696, Babe Ruth con 714, Hank Aaron con 755 y Barry Bonds con 762. Sin embargo, entre los jugadores activos ahora mismo en las Grandes Ligas es Albert Pujols quien más jonrones ha conectado de manera global en su carrera. Reitero, fue el 616 del jugador dominicano Albert Pujols, un batazo por el left field que pues fue un lineazo tremendo. Los angelinos vencieron 8-3 al equipo de Texas. Ahora, en el equipo de los Rangers también hubo una nota que hay que destacar, y es el hit número 3060 del dominicano Adrián Beltré. Ciertamente en estos momentos el jugador latino con más sencillos en todas las Grandes Ligas, y también de hecho es el jugador que tiene entre los activos, es el segundo con más hit detrás de Ichiro Suzuki. Esta marca, este imparable de Adrián Beltré, lo sitúa junto a Craig Biggio con 3060 en la posición número 23 de todos los tiempos. Ichiro Suzuki es el número 21 con 3085. Estos dos dos leyendas vivas de las Grandes Ligas, pues en cada partido que salen al campo pues pueden hacer historia. Y ayer Adrián Beltré pues hizo historia con uno de sus sencillos, el 3060 de su carrera, para ir haciendo libros de historia. Los angelinos vencieron 8-3 al equipo de los Texas Rangers en el partido de anoche. Vamos a ver otros resultados para pasarle por arriba y el tiempo no nos pase nosotros por encima. Les comento que los Rays vencieron 5-4 a los Medias Blancas de Chicago. En otros de los encuentros, los cerveceros pues vencieron a los Cardenales 5-4. Los cerveceros batearon 11 hits, 8 imparables que conectaron los Cardenales. Otro de los partidos, los Rojos de Cincinnati visitaron a los Phillies de Filadelfia y cayeron allí 6-5. Los Rojos batearon 11 hits, solamente 6 batearon los Phillies. También los Astros de Houston pues visitaron a los Mellizos, los vencieron 2-0, con 7 imparables los Astros, 6 indiscutibles los Mellizos. Los Padres de San Diego pues visitaron a los Rockies allá en Denver, los superaron 7-6, hubo 13 imparables por el equipo de San Diego y solamente 7 por los Rockies. Los Diamondbacks, por su parte, superaron a los Gigantes en San Francisco en este partido, otro encuentro de marcador cerrado. Los Diamondbacks pues superaron a los Gigantes 2-1. Ambos equipos pegaron 5 hits y no se cometieron pifias a las defensas. El partido entre los Piratas y los Cachorros fue pospuesto por inclemencias del tiempo. Esto es ya los resultados de los partidos de este lunes. Vamos a pasarle la vista un poco a la tabla de posiciones. Bueno, en la Liga Americana, la División del Este está siendo controlada por los Medias Rojas de Boston. Esta es la división realmente que más encanto y más ha dado que hablar en este inicio de temporada, y creo que será así, será la media, será lo que estaremos viendo. Los Boston Red Sox están con 8 victorias, 1 derrota en la cima de la División Este de la Liga Americana. Le siguen los Azulejos de Toronto con 7-4. Más abajo los Yankees de Nueva York tienen 5-5. Los Orioles de Baltimore tienen 4 victorias, 7 derrotas. Y los Rays de Tampa Bay tienen 2 victorias y 8 derrotas. En la División Central de la Liga Americana, al frente pues van los Indios de Cleveland con 5-5. Prácticamente pisando en los talones los Mellizos de Minnesota con 4-4. Es el mismo promedio de ganados y perdidos. Los Tigres de Detroit van a la tercera posición con 4-5. Los Reales de Kansas City están más abajo con 3-5. Y en el fondo del centro de la Liga Americana aparecen los Medias Blancas de Chicago con 3 victorias y 6 derrotas. Ahora, en el oeste, los Astros de Houston tienen 9 y 2, van al frente. Le siguen muy de cerca a los Angelinos con 8 y 3 a solo un juego. Los Marineros de Seattle están a 3 juegos y medio con 4 y 4. Los Atléticos de Oakland más abajo con 4 y 7. Y en el fondo de la división oeste de la Liga Americana están los Texas Rangers con 4 victorias y 8 fracasos a 5 juegos y medio de los líderes de división Astros de Houston. Entrando en la Liga Nacional, los líderes del este, Mets de Nueva York, ya lo comentábamos, tienen 8 y 1 y ayer lograron su victoria número 6 de manera consecutiva. Debajo de los Mets de Nueva York están los Bravos de Atlanta con 6 y 4 a 2 juegos y medio. Le siguen más abajo los Nacionales de Washington con 5 y 5 a 3 juegos y medio. Los Phillies de Filadelfia tienen 4 y 5, están a 4. Y los Marlins de Miami en el fondo del este de la Liga Nacional con 3 victorias y 7 fracasos a 5 juegos y medio de los Mets. En el centro de la Liga Nacional tenemos a los Piratas de Pittsburgh con 7 y 2 más abajo. Los Cachorros de Chicago con 5 y 4. Después están los Cerveceros de Milwaukee con 6 y 5. Los Cardenales de San Luis con 4 y 6. Y los Rojos de Cincinnati con 2 y 7 en el fondo del centro de la Liga Nacional. En el oeste de la Nacional, los Diamondbacks de Arizona van al frente con 8 y 2. Seguidos por los Rockies de Colorado con 5 y 6. Y los Gigantes de San Francisco tienen 4 y 5 en la tercera posición. Más abajo están los Dodgers de Los Ángeles con 3 y 6. En lo que está siendo ya un inicio de temporada que empiezan a saltar los signos de interrogación. Los Dodgers tienen aspiraciones de campeonato y de campeonato en grande, o sea, de aspiraciones de Serie Mundial, y no les están saliendo bien las cosas en este principio de temporada. Los Padres de San Diego ocupan el fondo de la división oeste de la Liga Nacional con 3 victorias y 8 fracasos. Así que ya tienen una idea de cómo está armada las grandes ligas en cuanto al standing, a las posiciones de los equipos después de haber jugado ya prácticamente una semana y media de campeonato. Los líderes ofensivo, ya se puede hablar de líderes ofensivos. El líder de bateo de la liga americana en estos momentos, el mejor promedio ofensivo lo tiene el dominicano Robinson Cano de los Marineros de Seattle con 407. El mejor promedio ofensivo de la Liga Nacional, Rhys Hoskins de los Phillies de Filadelfia con 429. En cuanto a jonrones, bueno, en la Liga Americana, Brian Dozier de Minnesota y Matt Davidson de los Medias Blancas de Chicago, ambos tienen 4 bambinazos. En la Liga Nacional, el líder, bueno, Bryce Harper tiene 6 jonrones, es el líder absoluto en todas las grandes ligas y va al frente también de la Nacional, como es lógico. En carreras impulsadas, en la Liga Americana, Justin Smoke y Didi Gregorius, así como Joe Gallo de los Azulejos, los Yankees y los Rangers, respectivamente, suman cada uno 10 carreras impulsadas en este inicio de temporada. Mientras en la Liga Nacional, Gregory Polanco suma 13 impulsadas y es el líder absoluto en este momento en cuanto a carreras impulsadas dentro de la Liga Nacional. Así que tienen algunos de los numeritos, algunos de los puntos que pues marcan cómo se están comportando los diferentes equipos de la pelota, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, en este comienzo de temporada. Bueno, hay noticias de Yulieski Gurriel para los que estaban esperando por el regreso del pelotero cubano. Vamos a hacer un poco de historia. 6 semanas antes de comenzar la temporada, o 5 semanas aproximadamente, Yulieski se sometió a una intervención quirúrgica en su mano izquierda. No es nada de peso, ni mucho menos, una operación muy sencilla, pero que definitivamente lo iba a mantener fuera de los diamantes de béisbol por un tiempo. Pues bien, Yulieski Gurriel no ha podido comenzar la temporada junto al equipo de los Astros de Houston, junto a los campeones mundiales. De hecho, tenía que cumplir una sanción de 5 juegos por una indisciplina que cometió durante la Serie Mundial. Pero más allá de eso, se ha extendido su ausencia por la recuperación de esa operación. Ahora bien, se espera que Yulieski Gurriel ya esté activo y en el line-up de los Astros de Houston para este viernes. Se ha estado recuperando en ligas menores, ha hecho toda la rehabilitación que el equipo pues consideraba necesaria para ponerse en forma y poder estar en plena forma y regresar a los diamantes. Parece que ya esto es un hecho, ya tienen un calendario de regreso marcado y el equipo pues está diciendo que para este viernes esperan que pueda salir de la lista de lesionados y alinear frente a los Rangers en el partido entre estos dos equipos, Astros y Rangers, y estemos ya viendo a Julián Gurriel en lo que sería su primera participación junto a los Astros en la temporada 2018 de Grandes Ligas. Creo que Gurriel no hace falta decir mucho de cómo ayudó a los Astros en su búsqueda en su campeonato 2017. Fue una de las piezas claves en los juegos decisivos. El cubano fue capaz de batear y producir, como se dice, a la hora buena. Así que el regreso de Yuliés Gurriel definitivamente va a aumentar el calibre de los Astros de Houston, un equipo que en este 2018 pues se espera de él muchísimo y ha comenzado a tremendo paso con 9 victorias y 2 derrotas, como les comentaba anteriormente. Así que muy buenas noticias para Yuliés Gurriel, que estaría regresando este viernes ya a la alineación de los Astros de Houston. Y en cuanto a la otra lesión, a la de Kendrys Morales que hablamos al principio, les reitero, una cosa menor, no va a ir a ningún viaje de lista de lesionados ni nada por el estilo, estará pues solamente día a día y es muy probable que hasta que esté alineando esta noche. Bueno, vamos a pasarle por arriba a la NBA. Los playoffs de la Liga Profesional de Baloncesto pues comenzarán este sábado 14 y aún en la división, en la conferencia del oeste, pues hay un puesto por definir. Se lo están disputando los Timberwolves de Minnesota y los Nuggets de Denver. Es la única posición o la única o el único boleto que queda disponible para los playoffs, porque en el este, en la conferencia del este, ya están los 8 equipos. Los 8 equipos que estarán participando en estos playoffs y son, los voy a mencionar, los Raptors de Toronto, que se lograron conquistar la conferencia con una marca de 59 victorias y 22 fracasos. También irán los Celtics de Boston, los 76ers de Filadelfia, los Cavaliers de Cleveland también estarán, así como los Pacers de Indiana, los Bucks de Milwaukee, el Miami Heat y los Wizards de Washington, esto por la conferencia del este. Mientras por el oeste, los Rockets de Houston están al frente de la conferencia con 64 victorias y 16 fracasos. También irán los Warriors de Golden State, actuales campeones, los Blazers de Portland, los Jazz Utah, los Pelicans de New Orleans, los Spurs de San Antonio, el Oklahoma Thunder y bueno, la última posición por definir está entre los Timberwolves y los Nuggets. Así que estaremos conversando sobre esto. Los playoffs comienzan el sábado. Vámonos a Cuba, tenemos contacto con Marcos Mato de Camagüey. Marcos, ¿me escuchas?
Dime, sí.
¿Me escuchas?
Buenas tardes.
¿Cómo,
sí, ¿cómo que no?
¿Cómo llega Radio Martí a Camagüey?
Ah, se está bien, bien.
Dicen
bien.
Que como un cañón.
Como un cañón. Y tengo un radio también que está bastante bueno.
Oye, Marco, ¿de qué es?
Es un radiocito chiquito, es un Texan.
Ya. Qué bien, qué bien. Me alegro mucho que puedas escucharnos con claridad y, bueno, que puedas participar más que todo en este programa Deportes al Mediodía. Me imagino que lo que te trae por acá son las Grandes Ligas, ¿no?
Sí, como que no.
Bueno, ¿qué te parece este inicio de temporada? Algunos equipos pues están cumpliendo con lo que se pensaba. Otros, como los Dodgers de Los Ángeles, por ejemplo, han tenido un arranque que están resbalando, ¿no?
Sí.
¿Qué te parece?
Bueno, los Dodgers para mí es un equipo que se debe imponer. Se debe imponer porque los equipos grandes casi siempre a veces empiezan un poco medio que lento. Pero es un equipo que tiene un team goal, que llevan varias caras, o sea, varios jugadores llevan muchos años ahí, a pesar de que tener buena juventud, pero bueno, el picheo de los Dodgers es muy fuerte. Y de no ocurrir, porque Clayton Kershaw ha perdido el juego inicialmente. Eso no sabía, no se veía hace 8 años, no perdía la apertura.
No, y hay que apuntar, discúlpame Marco, hay que apuntar en lo que decías de Clayton Kershaw. Ha perdido, pero ha pichado muy bien.
Ha pichado muy bien, exacto. El equipo no le ha respondido al bate, pero bueno, yo espero que eso se debe pulir, porque ese es un equipo que tiene buena tanda, tiene hombre de juventud, con experiencia ahí, tiene buena tanda. Un tweet que yo creo que este año va a explotar. Dicen los Dodgers, los conocedores de los Dodgers, los scouts, que este debe ser el año de estrella. Si no, a lo mejor,
bueno,
que se prepare.
Puy está entrando en la etapa entre los 25 y los 30 años donde se produce el mayor digamos, ascenso del pelotero, o sea, llega a formarse, llega a lograr su mejor forma y su mejor momento. Sí. Y Puig está entrando justamente en ese quinquenio y además se le ve más asentado, o sea, él era...
Esa locura que como que uno dice así, que tenía, lo veo un poco más asentado, como usted dice, ¿verdad? Y Yamari Grandal inmenso.
Y Yamari Grandal también, sí. Yo comparto contigo de que Puig... siendo ya un pelotero más asentado, más centrado, digamos, lo que tiene que hacer, Y si es capaz de encauzar todo ese talento que tiene y que lleva a los Diamantes, va a ser un tremendo puig. A mí me gusta mucho verlo jugar pelota, porque juega con tanta entrega, o sea, se entrega tanto en el terreno que da gusto verlo.
Sí, sí, es un pelotero que, como los latinos juegan así, pero él juega el sobre aquel. Él juega, aparte, un pelotero de 5 herramientas. Que lo puede hacer todo bien.
Sí lo es.
Puede tener poder, contacto, es un hombre que es buen fildeador, tiene buen brazo, corre bien la almohadilla, lo hace todo bien.
Sí, definitivamente. ¿Cómo ves la Liga Nacional? O sea, ¿te parece que los Dodgers van a dominar la Liga, el banderín nuevamente este año?
Sí, lo creo. Los equipos que están ahora por delante son equipos que al final, quizás al no tener una adquisición buena a mitad de temporada, creo que no le va la gasolina, como uno dice vulgarmente, para el final. Y el equipo de hoy es muy fuerte, muy fuerte. Y yo creo que los Dodgers deben dominar.
¿Y en la Liga Americana? La Liga Americana, ¿qué te parece la Liga Americana? Porque esa división de la Liga Americana está como para alquilar balcones, ¿no?
Boston. Yo soy yanquista, pero me parece que Boston.
Sí, ¿te parece?
De hecho, sí, me parece.
Bueno, hoy comienza una serie en el Fenway Park entre los Yankees y los Medias Rojas de Boston. Así que creo que eso es lo mejor que vamos a ver durante los siguientes días en las Grandes Ligas, y es donde más noticias van a salir.
Esto me duele decirlo porque soy yanquista, pero el equipo de Boston está más sólido.
Bueno, vamos a seguir hablando sobre eso mañana, Marco, si te parece. Nosotros por acá el tiempo ya nos está cortando de cerca y no nos está dejando tiempo para más. Marco, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía y participar en nuestro programa Deportes al Mediodía. Yo soy Bobby Salamanca Jr. En los controles estuvo Danilo Fuentes, nuestro productor Alex Rivero también acá. Estamos en Deportes al Mediodía, así que la cita es mañana a las 2:30 aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Le habla Hanley Ramírez. No se pierdan los mejores de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m., Yankees versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Yo soy Sexto. Y yo soy Mati.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.